aumente sube todo lo que tienen en mano, ¿no? Y es bien difícil todo, Tomás. Un desabastecimiento que vaya es que se ve realmente por la falta de combustible, porque todo es una cadena, todo es una cadena. No estamos en apagón, no hay fluido eléctrico, no hay electricidad. Todo esto también repercute que tampoco hay combustible, el combustible ha aumentado sus precios, al aumentar sus precios todo sube. Lo que es el transporte local, principalmente local, es con estas motonetas eléctricas, pero realmente decir que como están 10 horas sin electricidad, de qué manera la pueden cargar, ¿no? Y todo esto, como tú decías, lo que es la internet, hay totalmente la internet. En este momento estoy en un lugar alto, me parece que estoy cogiendo alguna antena, porque es todo va desencadenando para peor, todo va cayendo. Realmente, por ejemplo, se ha disparado de nuevo la hepatitis, principalmente en los niños, el dengue, no ven. Ya se acabó esto de ir con un equipo de esto a fumigar. Los mosquitos ya comienzan a ser... invadir más las casas de la gente por todo esto, hay cero fumigación y estas tiendas que de víveres, tiendas normadas, como se le dice, la libreta, siguen totalmente desabastecidas. El arroz, hay déficit total de lo que es de un mes de atraso, del azúcar, el viejito que quiere tomarse un buchito de café, no tiene azúcar y tampoco tiene cómo hacerlo y se ha disparado todo, Tomás. Es duro.
Háblame un poquito, Adriano, un tema que no puede olvidarse. La escasez de medicamentos. ¿Dónde está eso en la capital espiritual? ¿Qué pasa con esto?
Mira, Tomás, yo te quiero decir que hace unos días un amigo falleció. Él era hipertenso, pero llevaba mucho tiempo sin tomarse su medicamento para la presión, y yo no digo que, yo digo que siempre detrás de una enfermedad que tú no la controles, desencadena en esto. Y el hombre murió de un infarto masivo, y posteriormente le hicieron la patología y dice que hacía una semana le había dado un infarto, esto que lo sintió, pero que bueno, no fue el médico. Y el medicamento para todas las enfermedades crónicas, que por eso es que hay muchos fallecimientos, por lo menos lo que estamos viviendo nosotros en esta cotidianidad, es debido a que no, los medicamentos siguen en falta total, y cuando aparece algún medicamento es en precios excesivos, que todo el mundo mantiene los precios. Los salarios en Cuba están en el mismo punto, y cada día te enteras, fulano falleció y era diabético, y fulano le dio un derrame cerebral, cosas que ellos no tienen el control, y tampoco lo van a decir por sus medios, la cantidad de personas que están muriendo por falta de medicamentos y el descontrol de sus enfermedades.
¿Y también la escasez de medicamentos alcanza a los hospitales?
También, mira, en la escasez de los alimentos, para operarse, por ejemplo, acá en Santi Espíritu tienes que llevar todo. Si te vas a operar de cualquier cosa, tienes que llevar los guantes, se mantiene todo. Ahora mismo no hay reactivo para lo que es los exámenes médicos, para ver, ¿no?, la situación que tú tienes para enfrentar una operación o una hepatitis, etcétera, para saber dónde está. Realmente no existen los reactivos, no existe muchos medicamentos importantes que tienen que estar en la resta de los hospitales. Todo es verdad, realmente es bien duro y difícil lo que estamos viviendo los cubanos. Y como te decía, muchas personas falleciendo debido a esta dejadez que no les interesa el régimen para nada al pueblo cubano.
Las gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Vamos a intentar en breve la comunicación en La Habana, Cuba, con el también periodista independiente Vladimir Turró, tener actualización de la situación en la capital cubana, con cómo andamos hoy, pues el 22 de abril, situación compleja sobre temas de la realidad cubana, todo lo que está pasando, el escenario, que no deja de ser pues complicadísimo para los residentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuba entera está apagada y de esto vamos a hablar. Vámonos ya a Arroyo Naranjo, en la capital cubana, contacto con el destacado periodista Vladimir Turró. Turró, gracias. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, dicen que La Habana es lo único que está apagado. Yo dudo un poco esto porque, para poner esto en perspectiva, ¿no? Está alumbrado en La Habana lo que es el casco histórico, algunas zonas turísticas, pero en los municipios también hay apagones. Vladimir, desde hace 72 horas Cuba entera está apagada y estamos en abril. ¿Hacia dónde se dirige la catástrofe energética nacional?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación electroenergética nacional está bien, bien crítica. Y como predije hace unos días atrás, creo que va a seguir empeorando. No creo que haya una solución inmediata. El régimen apuesta todo por los parques fotovoltaicos que no logran terminarse, no logran concluirse para cubrir una parte de la demanda, y la verdad es que las termoeléctricas no aguantan, son muy viejas, piezas de repuestos improvisadas, en fin, un desastre total, y a eso le sumamos, bueno, el déficit de combustible. Creo que nos estamos aproximando, como te dije hace unos días atrás en otro programa, nos estamos aproximando a otro a otra desconexión total del sistema electroenergético nacional. En la actualidad, La Habana, que aún goza de privilegio, estamos sufriendo apagones muy fuertes. Ya estamos hablando de apagones de casi 12 horas, al menos en Arroyo Naranjo. Estamos sufriendo apagones durante el día de al menos 12 horas y la situación creo que es bastante compleja. Y bueno, nada, por lo que se puede observar, creo que vamos a otra desconexión total, es decir, que podremos estar alrededor de 5 o 7 días, como hemos estado en otras ocasiones, sin electricidad, sin fluido eléctrico.
Háblame un poquito, Vladimir, de la situación de los medicamentos. ¿Dónde estamos?
Bueno, la situación de los medicamentos, y puedo asegurarlo ahora mismo con todas las de la ley, porque lo estoy viviendo con los medicamentos que necesita mi mamá para el corazón, que prácticamente acaba de salir del hospital a raíz de un infarto que le dio. No hay medicamentos en las farmacias cubanas, no existen. Los médicos te proponen acudir al mercado informal para poder adquirir estos medicamentos. Y, en fin, no existen los medicamentos en las farmacias de ningún tipo, medicamentos que son necesarios, imprescindibles para que las personas puedan seguir viviendo, pero no los hay, y no hay una respuesta del régimen de la isla para sufragar esta situación, ¿no? Para poder arreglar esta situación. En fin, que estamos a la buena de Dios, como decimos nosotros los cubanos, y bueno, puede suceder lo peor. Las personas que no tengan el dinero para pagarlo, bueno, no sé qué será de ellas, pero creo que de un momento a otro pueden haber muertos precisamente por esto mismo, ¿no? Por la falta de medicamentos, que hoy mismo estamos en cero, diría yo.
Vladimir, ¿el tema del transporte, había algún mejoramiento?
No, el transporte público continúa en la misma situación, incluso el transporte privado. No sé si conoces que ya la mayoría de todos los cupés de La Habana están, es decir, solamente se puede adquirir combustible a través de la aplicación Ticket. Puedes incluirte en una cola y puedes estar hasta alrededor de 5, 6, 7 días para poder comprarle 40 litros de combustible, ya bien sea gasolina regular o de motor, porque bueno, la especial fue trasladada, es decir, solamente se puede consumir en dólares americanos. En fin, que la situación es extremadamente compleja, incluso para los privados, porque no hay combustible, hay que adquirir en el mercado informal, y bueno, en el mercado informal los precios son extremadamente altos, por tanto, el transporte privado ha subido muchísimo los precios. Estamos hablando que un traslado quizás desde La Habana hasta Santiago de las Vegas está costando alrededor de los 400, los 500 pesos, y La Palma, La Habana, alrededor de los 350, en fin. La debacle, realmente lo que estamos viviendo con todas estas situaciones que vivimos los cubanos, y no sé a dónde se dirige toda esta situación, y la realidad es que el régimen sigue derrochando en actos políticos como lo que se avecina ahora en el próximo 1 de mayo, donde hay una gran convocatoria, y no sé realmente qué va a ser de cubanos a pie, de cubanos que vive trabajando y que es pensionado. No sé qué va a suceder con los cubanos allá.
Bueno, yo tengo que hacerte una pregunta, porque de esto se trata este oficio. ¿Por qué, Vladimir Turró, si las condiciones son similares o peores a la del 11J del 21 o las del año pasado, que por esta época hubo protestas en Bayamo, en Santiago, en Cacocún, en Holguín, en cantidad de lugares producto de la crisis energética en aquel momento, que después se agravó más. Es verdad que hay mucha gente presa, pero ¿por qué hoy en día no se notan tantos conatos de malestar popular ante esta crisis presente?
Realmente no creo que esté invisible, pero sí existe el malestar popular. Pero las personas han adquirido muchísimo miedo en la actualidad, al menos.
No, perdóname un momentico, el miedo es justificado. Toda esa gente está presa todavía, el 11J, y hay cantidad de gente presa del año pasado, las protestas. Nos hemos enterado que están incluso sin petición fiscal en limbo jurídico en Oriente, por ejemplo.
Exactamente. Entonces el régimen, ya a raíz de lo que se vivió el 11J, ha reforzado el tema de la represión, una represión visible. Es decir, cuando hay un apagón podemos observar una fuerte presencia policial en las calles y todas estas declaraciones, ¿no?, que se hacen en Facebook de todas estas personas de lo que están viviendo en prisión. Creo que todo es un conjunto de represión que creo que las personas tienen muchísimo más temor que en aquellos tiempos, pero no descarto que en algún momento, cuando la situación empeore aún más, es decir, sea aún más crítica, porque creo que crítica ya es, sea aún más crítica, no descarto que los cubanos salgan a la calle en algún momento y lo vuelvan a hacer. Cada vez está más cerca de eso, pero se necesita quizás esa chispita que hubo como hubo el 11 de julio del 2021 en San Antonio de los Baños, donde comenzó todo. Creo que puede volver a suceder. Esperemos que la situación realmente amerite, ¿no?, este estallido, porque es a través de eso que solamente se va a lograr un cambio en la isla para lograr el derrocamiento, ¿no?, porque esa es la necesidad imperante. Con eso cambiaría todo en la isla. Y los cubanos lo saben, que es lo más interesante de esto, ¿no?, que los cubanos lo saben, que a través de la protesta se gana muchísimo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sigue empeorando la situación y vamos a ver si se logra ese estallido.
Vladimir Turró, 365 CUP amaneció hoy el dólar en La Habana. Imparable esto.
Exactamente, eso es otra de las cosas que están sucediendo en la isla, y precisamente con la subida del dólar, bueno, se incrementan los precios, es decir, aumenta aún más la inflación, cada vez son menos los productos que se pueden encontrar, productos de primera necesidad, a precios accesibles al bolsillo del cubano de a pie, y realmente va a seguir siendo imparable. No veo una forma de que el régimen pueda parar la subida del dólar, y bueno, con ello la inflación, todos los productos en Cuba actualmente se tienen que comprar en dólares. Todas las MIPYMES que compran en el extranjero, que compran en otros países, en otros mercados, tienen que adquirir el dólar en el mercado informal. Y bueno, esto a falta de dólares, bueno, aumenta la demanda y con ello el precio. Y al aumentar el precio, cuando se van a vender todos estos productos al pueblo, bueno, ya tienen un precio extremadamente alto y todo es un encadenamiento de mal trabajo, diría yo, del mal trabajo del régimen de la isla. Y bueno, que si continúa dolarizando todas las esferas de la economía, yo creo que incluso en cualquier momento llegamos a la dolarización de la salud pública e incluso hasta de los estudios, algo que ellos nunca han querido hacer, pero todo indica que el país solamente tiene un objetivo: dolarizarse totalmente, y ahí es donde está el problema de los cubanos que no reciben remesas del exterior, que no tienen acceso a la compra de dólares por su alto costo. En fin, un caos total, diría yo, el tema de la dolarización está también.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en La Habana, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar Cuba al Día en Pinar del Río. Tenemos contacto esta hora de la tarde con el miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el occidente cubano, Miguel Antonio Miranda. Buenas tardes, Miguel Antonio.
Buenas tardes, amigo Tomás.
Bueno, antes de entrar con otro tema, porque sé que Pinar del Río también debe estar oscura como el resto del país, la crisis es total, pero quiero hablar con un tema sensible que golpea a los cubanos a pie. ¿Cuán delicado está la situación de adquirir medicamentos en Pinar del Río? ¿Cómo está el tema de los medicamentos?
En Pinar del Río adquirir medicamentos se ha puesto de una forma muy difícil, ya que no vas a los hospitales, no hay medicamentos, en las farmacias no hay medicamentos, las colas extensas esperando 2 y 3 días para poder obtener medicamentos. Entonces nos vemos obligados a comprar medicamentos a personas que viajan al exterior, que viajan a Panamá, a Nicaragua, a Guyana, y traen esos medicamentos, y nosotros nos vemos obligados a comprar un medicamento, una tableta de dipirona a 1.500 pesos. Se nos hace muy difícil, o tenemos que ir a La Habana, a la Candonga o a la Cuevita a comprar esos medicamentos de una forma ilegal. Aquí las personas están, los enfermos, como yo ahora mismo me encuentro enfermo, no tengo que tomar. Aquí está la población de Pinar del Río completa. No hay un medicamento en ningún lado. Vas a policlínico si te sientes mal y no hay una duragina en inyección para ponerte. Muchos enfermos, se están viendo esos casos de muchos enfermos en los hospitales que no tienen medicamentos. Yo soy masón, y entonces nosotros los masones nos dedicamos a buscar por las redes sociales personas que quieran donar medicamentos para donarle a niños en el pediátrico, a sus padres, darle esos medicamentos a sus padres, porque tienen niños en el pediátrico enfermos y no hay con qué curar a esos niños, no hay medicamentos, ¿me entiendes?
Ahora, ¿cómo está la situación energética?
La situación energética sigue igual, más o menos triste y dolorosa. Seguimos aquí en la ciudad de Pinar del Río cocinando con carbón o con leña, lo nunca he visto en una ciudad. Si la corriente aquí, cuando te la ponen 2 horas, 3 horas, en la ciudad de Pinar del Río, ya lo que es las zonas rurales de la provincia de Pinar del Río, los municipios de San Juan y Martínez, Mantua, Dima, esos lugares que quedan así, no tienen corriente, no tienen sistema eléctrico, entonces se ven más afectados todavía, ya que a esos lugares no entran recursos como aquí en la ciudad, que venden, por ejemplo, un paquetico picadillo en una cafetería. Allá se le hace más difícil, y al no haber sistema eléctrico allá, nadie vende nada, y se le hace la situación más difícil a las personas que viven en los municipios.
¿Por qué debo hacer esto? Porque a todos los invitados se lo estoy preguntando, buscando la realidad. ¿Por qué, si las condiciones son tan complicadas como el 11J o el mismo año pasado que hubo otras protestas, por qué evidentemente ha habido una disminución de los actos contestatarios contra los apagones y el desabastecimiento?
¿Qué va a hacer? El cubano ha cogido mucho miedo. Aquí la policía te reprime mucho. La seguridad del Estado te gardea mucho. Entonces las personas tienen miedo a salir a la calle a pedir libertad, a luchar por la libertad de su país. Eso está pasando aquí, por lo menos en la provincia de Pinar del Río, reprimen mucho a las personas y los controlan mucho. Existen chivatos como en los CDR están creados para controlar. Entonces, si tú sales y gritas algo, dices algo en contra de esto, aunque estés diciendo, oye, no hay corriente, ¿qué cosa es esto? ¿Hasta cuándo? Viene la policía y te cae y te lleva preso. Y estás diciendo algo que está pasando, no estás diciendo una mentira. Y vivimos esa constante represión. Aquí los jóvenes no encuentran futuro. Los jóvenes salen por la noche para la calle a emborracharse, a tomar alcohol, a tomar guanfarina, porque no tienen más nada en qué entretenerse. Y todas esas circunstancias que nos llevan la policía política de este país, nos llevan a los jóvenes a esas circunstancias, porque no es difícil, ya que no podemos protestar, no podemos decir la verdad porque nos reprimen. Nos vemos obligados a ir a las drogas, a consumir alcohol, a fumar cigarrillos en las esquinas. A muchos jóvenes se dedican al vandalismo para tratar de sobrevivir porque no tienen que comer. Y así hay muchos padres que están mandando a los niños a las pagares aquí en la ciudad de Pinar del Río a pedir dinero. Entonces, esas cosas que estamos viviendo tristes y dolorosas aquí en la provincia de Pinar del Río nos obligan a todo eso. No podemos protestar, no podemos hacer nada, porque somos maltratados, somos reprimidos y nos pueden meter hasta preso muchos años.
Increíble. Gracias, Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio Miranda, un placer como siempre de Pinar del Río para nuestro espacio, cerrando Cuba al Día este martes 22 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento reiterado a la audiencia, que a pesar de la trágica situación que viven dentro de la isla, intenta, se comunica y denuncia a través de Radio Martí la realidad que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Como siempre, un placer haber tenido hoy en el control técnico y también en la producción la asistencia de Tony Simón. Y tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado el premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 22 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades, los apagones, la falta de transporte, la escasez de combustible, la escasez de la canasta básica, en fin, la realidad turbia que enfrentan los cubanos. Le agradecemos, no obstante, el esfuerzo que hacen por denunciar acá en Radio Martí la realidad que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la colaboración en la producción y que hace posible la transmisión técnica del espacio de Tony Simón. Agenda cargada de noticias. En breve, invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio, pero antes los titulares. Continúa el hostigamiento en contra del periodista independiente de Caibarien, Carlos Michel Morales, que se le pretende extender 5 meses más de sentencia por el Tribunal Municipal de Caibarien en complicidad con el sistema judicial cubano y la seguridad del Estado. Obispos cubanos lamentan muerte del Papa Francisco e invitan a orar por el futuro de la Iglesia. Al respecto, las banderas en Estados Unidos ondearán a media asta en honor al fallecido pontífice. Y opositores cubanos envían condolencias por fallecimiento del Papa Francisco. La casta bajo la cúpula. ¿Quiénes ejecutan las órdenes del régimen en Cuba? Un reportaje de nuestro colega Álvaro Alba en martinoticias.com. Y Cuba, cerca de otro colapso eléctrico con apagones en más de la mitad del país. La dictadura cubana se está quebrando sin recursos. Advierte la destacada periodista del Wall Street Journal, María Teresa O'Grady. Y finalmente, estamos vivos gracias a la providencia de Dios. Advierten presos políticos del sistema penal en la provincia de Granma, en el oriente cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos al centro de Cuba, específicamente a Santi Espíritus. El contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación y poder dirigirnos al pueblo de Cuba y más allá sobre la realidad que estamos viviendo los cubanos todos.
Bueno, te digo algo, llevo casi una semana que no puedo comunicarme contigo, lo cual muestra que las dificultades son bastante complicadas. ¿Cómo anda la situación en Santi Espíritus, Adriano? ¿Qué nos puedes actualizar ya este martes 22 de abril?
Sí, mira, Tomás, los apagones en la provincia de Santi Espíritus continúan, son excesivos realmente, son duros, difíciles para la vida de todos. Son apagones aproximados entre 10 horas consecutivas, imaginarse 10 horas consecutivas sin el fluido eléctrico y las consecuencias, solamente te dan 2 horas para poder tratar de hacer, como siempre digo, lo poquito que puede conseguir el cubano, ese cubano que realmente con 1.500, 2.000, 3.000 pesos, con un desabastecimiento que es bien crudo, sin la alternativa, porque todo tiene que tener una alternativa, ¿no? El gas, que era algo que mantenía a la gente con vida, se puede decir así, desapareció totalmente de estos puntos. Hay un atraso que es bien grande. No se dice que para el mes de junio o julio que va a venir algunas ofertas en dólares. La única otra opción es el carbón, que ha subido sobre los 2.000 pesos, 1.500, 2.000 pesos, un saco de carbón, y también la situación que no hay ni para encender ese carbón. Yo quisiera que la gente, no, solamente hay que vivir las cosas para poder contarlas o no, para poder sentir como una cubana que quiera encender un poquito de carbón para poder hacer algo para su familia, tiene que buscar, no hay fósforo, alguien que tenga una fosforera, porque todo sube cuando hay estas situaciones que estamos viviendo los cubanos, ¿no? Es un crimen realmente, como algunas personas desgraciadamente suben todo lo que tienen en mano, ¿no? Y es bien difícil todo, Tomás. Un desabastecimiento que se ve realmente por la falta de combustible. Porque todo es una cadena, todo es una cadena. No estamos en apagón, no hay fluido eléctrico, no hay electricidad. Todo esto también repercute que tampoco hay combustible, el combustible ha aumentado sus precios, al aumentar sus precios todo sube. Aquí lo que es el transporte local, principalmente local, es con estas motonetas eléctricas, pero realmente decir que como están 10 horas sin electricidad, de qué manera la pueden cargar, ¿no? Y todo esto, como tú decías, lo que es la internet, cae totalmente la internet. En este momento estoy en un lugar alto, me parece que estoy cogiendo alguna antena, realmente porque es todo va desencadenando para peor, todo va cayendo. Realmente, por ejemplo, se ha disparado de nuevo la hepatitis, principalmente en los niños, el dengue, no ven. Ya se acabó esto de ir con un equipo de esto a fumigar. Los mosquitos ya comienzan a invadir más las casas de la gente por todo esto. Hay cero fumigación. Y estas tiendas de víveres, tiendas normadas, como se le dice, la libreta, siguen totalmente desabastecidas. El arroz, hay déficit total de lo que es de un mes de atraso, del azúcar, el viejito que quiere tomarse un buchito de café, no tiene azúcar y tampoco tiene cómo hacerlo y se ha disparado todo, Tomás. Es duro.
Háblame un poquito, Adriano, un tema que no puede olvidarse. La escasez de medicamentos, ¿dónde está eso en la capital espirituana? ¿Qué pasa con esto?
Mira, Tomás, yo te quiero decir que hace unos días un amigo falleció. Él era hipertenso, pero llevaba mucho tiempo sin tomarse su medicamento para la presión. Y yo no digo que... Yo digo que siempre detrás de una enfermedad que tú no la controles, desencadena en esto. Y el hombre murió de un infarto masivo y posteriormente le hicieron la hepatología y dice que hacía una semana que le había dado un infarto, esto que lo sintió, pero que bueno, no fue el médico. Y el medicamento para todas las enfermedades crónicas, que por eso es que hay muchos fallecimientos, por lo menos lo que estamos viviendo nosotros en esta cotidianidad, es debido a que no, los medicamentos siguen en falta total. Y cuando aparece algún medicamento es en precios excesivos que todo el mundo, y mantienen los precios. Los salarios en Cuba están en el mismo punto y cada día te enteras, fulano falleció y era diabético y fulano le dio un derrame cerebral, cosas que ellos no tienen el control y tampoco lo van a decir por sus medios, la cantidad de personas que están muriendo por falta de medicamentos y el descontrol de sus enfermedades.
¿Y también la escasez de medicamentos alcanza a los hospitales?
También, mira, la escasez de los alimentos, para operarse, por ejemplo, aquí en Santi Espíritu tienes que llevar todo. Si te vas a operar de cualquier cosa, tienes que llevar los guantes, se mantiene todo. Ahora mismo no hay reactivo para lo que es los exámenes médicos, para ver, ¿no?, la situación que tú tienes para enfrentar una operación, una hepatitis, etcétera, para saber dónde está. Realmente no existen los reactivos, no existe muchos medicamentos importantes que tienen que estar en la resta de los hospitales. Todo es verdad, realmente es bien duro y difícil lo que estamos viviendo los cubanos. Y como te decía, muchas personas falleciendo debido a esta dejadez que no les interesa el régimen para nada al pueblo cubano.
Las gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Vamos a intentar en breve la comunicación en La Habana, Cuba, con el también periodista independiente Vladimir Turró, tener actualización de la situación en la capital cubana, con cómo andamos hoy, pues el 22 de abril, situación compleja sobre temas de la realidad cubana, todo lo que está pasando, el escenario, que no deja de ser pues complicadísimo para los residentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuba entera está apagada y de esto vamos a hablar. Vámonos ya a Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Contacto con el destacado periodista Vladimir Turró. Turró, gracias. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, dicen que La Habana es lo único que está apagado. Yo dudo un poco esto porque, para poner esto en perspectiva, ¿no?, está alumbrado en La Habana lo que es el casco histórico, algunas zonas turísticas, pero en los municipios también hay apagones. Vladimir, desde hace 72 horas Cuba entera está apagada y estamos en abril. ¿Hacia dónde se dirige la catástrofe energética nacional?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación electroenergética nacional está bien, bien crítica y como predije hace unos días atrás, creo que va a seguir empeorando. No creo que haya una solución inmediata. El régimen apuesta todo por los parques fotovoltaicos que no logran terminarse, no logran concluirse para cubrir una parte de la demanda, y la verdad es que las termoeléctricas no aguantan, son muy viejas, piezas de repuesto improvisadas, en fin, un desastre total, y a eso le sumamos, bueno, el déficit de combustible. Creo que nos estamos aproximando, como te dije hace unos días atrás en otro programa, nos estamos aproximando a otra desconexión total del sistema electroenergético nacional. En la actualidad, La Habana, que aún goza de privilegios, estamos sufriendo apagones muy fuertes, ya estamos hablando de apagones de casi 12 horas, al menos en Arroyo Naranjo, estamos sufriendo apagones durante el día de al menos 12 horas y la situación creo que es bastante compleja y bueno, nada, por lo que se puede observar, creo que vamos a otra desconexión total, es decir, que podremos estar alrededor de 5 o 7 días como hemos estado en otras ocasiones sin electricidad, sin fluido eléctrico.
Háblame un poquito, Vladimir, de la situación de los medicamentos. ¿Dónde estamos?
Bueno, la situación de los medicamentos y puedo asegurarlo ahora mismo con todas las de la ley, porque lo estoy viviendo con los medicamentos que necesita mi mamá para el corazón, que prácticamente acaba de salir del hospital a raíz de un infarto que le dio. No hay medicamentos en las farmacias cubanas, no existen. Los médicos te proponen acudir al mercado informal para poder adquirir estos medicamentos. En fin, no existen los medicamentos en las farmacias de ningún tipo, medicamentos que son necesarios, imprescindibles para que las personas puedan seguir viviendo, pero no los hay y no hay una respuesta del régimen de la isla para sufragar esta situación, no para poder arreglar esta situación. En fin, que estamos a la buena de Dios, como decimos nosotros los cubanos, y bueno, puede suceder lo peor. Las personas que no tengan el dinero para pagarlo, bueno, no sé qué será de ellas, pero creo que de un momento a otro pueden haber muertos precisamente por esto mismo, ¿no? Por la falta de medicamentos, que hoy mismo estamos en cero, diría yo.
Ah, Vladimir, ¿el tema del transporte, había algún mejoramiento?
No, el transporte público continúa en la misma situación, incluso el transporte privado. No sé si conoces que ya la mayoría de todos los cupés de La Habana están, es decir, solamente se puede adquirir combustible a través de la aplicación Ticket. Puedes incluirte en una cola y puedes estar hasta alrededor de 5, 6, 7 días para poder comprarle 40 litros de combustible, ya bien sea gasolina regular o de motor, porque bueno, la especial fue trasladada, es decir, solamente se puede consumir en dólares americanos. En fin, que la situación es extremadamente compleja incluso para los privados, porque no hay combustible, hay que adquirir en el mercado informal, y bueno, en el mercado informal los precios son extremadamente altos, por tanto, el transporte privado ha subido muchísimo los precios. Estamos hablando que un traslado quizás desde La Habana hasta Santiago de las Vegas está costando alrededor de los 400, los 500 pesos, y La Palma, La Habana, alrededor de los 350, en fin. La debacle, realmente lo que estamos viviendo con todas estas situaciones que vivimos los cubanos, y no sé a dónde se dirige toda esta situación, y la realidad es que el régimen sigue derrochando en actos políticos, como lo que se avecina ahora en el próximo primero de mayo, donde hay una gran convocatoria, y no sé realmente qué va a ser de cubano a pie, ese cubano que vive trabajando y que es pensionado. No sé qué va a suceder con los cubanos allá.
Bueno, yo tengo que hacerte una pregunta, porque de esto se trata este oficio. ¿Por qué, Vladimir Turró, si las condiciones son similares o peores a la del 11J del 21 o las del año pasado, que por esta época hubo protestas en Bayamo, en Santiago, en Cacocún, en Holguín, en cantidad de lugares producto de la crisis energética en aquel momento, que después se agravó más? Es verdad que hay mucha gente presa, pero ¿por qué hoy en día no se notan tantos conatos de malestar popular ante esta crisis presente?
Realmente no creo que esté invisible, pero sí existe el malestar popular. Pero las personas han adquirido muchísimo miedo en la actualidad.
Perdóname un momentico, el miedo es justificado. Toda esa gente está presa todavía, el 11J, y hay cantidad de gente presa del año pasado en las protestas. Nos hemos enterado que están incluso sin petición fiscal en limbo jurídico en Oriente, por ejemplo.
Exactamente. Entonces el régimen, ya a raíz de lo que se vivió el 11J, ha reforzado el tema de la represión, una represión visible. Es decir, cuando hay un apagón podemos observar una fuerte presencia policial en las calles y todas estas declaraciones, ¿no?, que se hacen en Facebook de todas estas personas, de lo que están viviendo en prisión. Creo que todo es un conjunto de represión que creo que las personas tienen muchísimo más temor que en aquellos tiempos. Pero no descarto que en algún momento, cuando la situación empeore aún más, es decir, sea aún más crítica, porque creo que crítica ya es, sea aún más crítica, no descarto que los cubanos salgan a la calle en algún momento y lo vuelvan a hacer. Cada vez está más cerca de eso, pero se necesita esa chispita que hubo como hubo el 11 de julio del 2021 en San Antonio de los Baños, donde comenzó todo. Creo que puede volver a suceder. Esperemos que la situación realmente amerite, ¿no?, este estallido, porque es a través de eso que solamente se va a lograr un cambio en la isla para lograr el derrocamiento, ¿no? Porque esa es la necesidad imperante. Con eso cambiaría todo en la isla. Y los cubanos lo saben, que es lo más interesante de esto, ¿no? Que los cubanos lo saben, que a través de la protesta se gana muchísimo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sigue empeorando la situación y vamos a ver si se logra ese estallido.
Vladimir Turró, 365 CUP amaneció hoy el dólar en La Habana. Imparable esto.
Exactamente, eso es otra de las cosas que están sucediendo en la isla, y precisamente con la subida del dólar, bueno, se incrementan los precios, es decir, aumenta aún más la inflación, cada vez son menos los productos que se pueden encontrar, productos de primera necesidad a precios accesibles al bolsillo del cubano de a pie, y realmente va a seguir siendo imparable. No veo una forma de que el régimen pueda parar la subida del dólar, y bueno, con ello la inflación, todos los productos en Cuba actualmente se tienen que comprar en dólares. Todas las MIPYMES que compran en el extranjero, que compran en otros países, en otros mercados, tienen que adquirir el dólar en el mercado informal. Y bueno, esto a falta de dólares, bueno, aumenta la demanda y con ello el precio. Y al aumentar el precio, cuando se van a vender todos estos productos al pueblo, bueno, ya tienen un precio extremadamente alto y todo es un encadenamiento del mal trabajo, diría yo, del mal trabajo del régimen de la isla. Y bueno, que si continúa dolarizando todas las esferas de la economía, yo creo que incluso en cualquier momento llegamos a la dolarización de la salud pública e incluso hasta de los estudios, algo que ellos nunca han querido hacer, pero todo indica que el país solamente tiene un objetivo: dolarizarse totalmente, y ahí es donde está el problema de los cubanos, que no reciben remesas del exterior, que no tienen acceso a la compra de dólares por su alto costo. En fin, un caos total, diría yo, con el tema de la dolarización esta también.
Gracias, Vladimir Turró, en La Habana, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar Cuba al Día en Pinar del Río. Tenemos contacto esta hora de la tarde con el miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el occidente cubano, Miguel Antonio Miranda. Buenas tardes, Miguel Antonio.
Buenas tardes, amigo Tomás.
Bueno, antes de entrar con otro tema, porque sé que Pinar del Río también debe estar oscura como el resto del país, la crisis es total, pero quiero hablar con un tema sensible que golpea a los cubanos a pie. ¿Cuán delicado está la situación de adquirir medicamentos en Pinar del Río? ¿Cómo está el tema de los medicamentos?
En Pinar del Río adquirir medicamentos se ha puesto de una forma muy difícil, ya que nos baja a los hospitales, no hay medicamentos, en la farmacia no hay medicamentos, las colas extensas esperan 2 y 3 días para poder obtener medicamentos. Entonces nos vemos obligados a comprar medicamentos a personas que viajan al exterior, que viajan a Panamá, a Nicaragua, a Guyana, y traen esos medicamentos, y nosotros nos vemos obligados a comprar un medicamento, una tableta de dipirona a 1.500 pesos,
se nos hace muy difícil, o tenemos que ir a La Habana, a la Candón o a la Cuevita a comprar esos medicamentos de una forma ilegal. Aquí las personas están, los enfermos, como yo ahora mismo me encuentro enfermo, no tengo que tomar. Aquí está la población de Pinar del Río completa. No hay un medicamento en ningún lado. Vas a policlínico si te sientes mal y no hay una duragina en inyección para ponerte. Muchos enfermos, se están viendo esos casos de muchos enfermos en los hospitales que no tienen medicamentos. Yo soy masón y entonces nosotros los masones nos dedicamos a buscar por las redes sociales personas que quieran donar medicamentos para donarle a niños en el pediátrico, a sus padres, darle esos medicamentos a sus padres porque tienen niños en el pediátrico enfermos y no hay con qué curar a esos niños, no hay medicamentos, ¿me entiendes?
Ahora, ¿cómo está la situación energética?
La situación energética sigue igual, más o menos triste y dolorosa. Seguimos aquí en la ciudad de Pinar del Río cocinando con carbón o con leña, lo nunca he visto en una ciudad. Si la corriente aquí, cuando te la ponen 2 horas, 3 horas, en la ciudad de Pinar del Río, ya lo que es las zonas rurales de la provincia de Pinar del Río, los municipios de San Juan y Martínez, Mantua, Dima, esos lugares que quedan así, no tienen corriente, no tienen sistema eléctrico, entonces se ven más afectados todavía, ya que a esos lugares no entran recursos como aquí en la ciudad, que venden, por ejemplo, un paquetico picadillo en una cafetería. Allá se le hace más difícil y al no haber sistema eléctrico allá, nadie vende nada y se le hace la situación más difícil a las personas que viven en los municipios.
¿Por qué debo hacer esto? Porque a todos los invitados se lo estoy preguntando, buscando la realidad. ¿Por qué si las condiciones son tan complicadas como el 11J o el mismo año pasado que hubo otras protestas? ¿Por qué evidentemente ha habido una disminución de los actos contestatarios contra los apagones y el desabastecimiento?
¿Qué va a hacer? El cubano cogió mucho miedo. Aquí la policía te reprime mucho. La seguridad del Estado te gardea mucho. Entonces las personas tienen miedo a salir a la calle a pedir libertad, a luchar por la libertad de su país. Eso está pasando aquí, por lo menos en la provincia de Pinar del Río, reprimen mucho a las personas y los controlan mucho. Existen chivatos como en los CDR. Los CDR están creados para controlar. Entonces, si tú sales y gritas algo, dices algo en contra de esto, aunque estés diciendo, oye, no hay corriente, ¿qué cosa es esto? ¿Hasta cuándo? Viene la policía y te cae y te lleva preso. Y estás diciendo algo que está pasando, no estás diciendo una mentira. Y vivimos esa constante represión. Aquí los jóvenes no encuentran futuro. Los jóvenes salen por la noche para la calle a emborracharse, a tomar alcohol, a tomar guanfarina, porque no tienen más nada en qué entretenerse. Y todas esas circunstancias que nos llevan la policía política de este país, nos llevan a los jóvenes a esas circunstancias porque no es difícil, ya que no podemos protestar, no podemos decir la verdad porque nos reprimen. Nos vemos obligados a ir a las drogas, a consumir alcohol, a fumar cigarrillos en las esquinas. A muchos jóvenes se dedican al vandalismo para tratar de sobrevivir porque no tienen que comer. Y así hay muchos padres que están mandando a los niños a las pagares aquí en la ciudad de Pinar del Río a pedir dinero. Entonces, esas cosas que estamos viviendo tristes y dolorosas aquí en la provincia de Pinar del Río nos obligan a todo eso. No podemos protestar, no podemos hacer nada. Porque somos maltratados, somos reprimidos y nos pueden meter hasta preso muchos años.
Increíble. Gracias, Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio Miranda, un placer como siempre de Pinar del Río para nuestro espacio, cerrando Cuba al Día este martes 22 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento reiterado a la audiencia, que a pesar de la trágica situación que viven dentro de la isla, intenta, se comunica y denuncia a través de Radio Martí la realidad que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, como siempre un placer haber tenido hoy en el control técnico y también en la producción la asistencia de Tony Simón. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.